Segunda Corintios 7:1. Dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a hablar de este texto solo este versículo. Ya hemos predicado este texto, porque es parte de un contexto, esta es la conclusión. Dice, así que, se indica una conclusión de lo que venía diciendo desde el verso 6, capítulo 6, versos 14, hasta capítulo 7, verso 1. Pero quiero hablar una vez más de una gran verdad que hay en este texto. Porque en el mundo evangélico hay una hueste de hermanos y hermanas queridos que están desilusionados con Dios, desilusionados con la Biblia, desilusionados con la iglesia. No es que han dejado de creer, porque un verdadero creyente nunca deja de creer en Dios, si no, no es un creyente, claramente. Pero son personas que paulatinamente se han vuelto cínicos, descreídos acerca de que algún día verdaderamente puedan tener victoria espiritual sobre sus pecados, una vida cristiana victoriosa como nos enseña la Biblia. Son hermanos, pero no creen que sea posible vivir una vida en paz con todas las luchas que hay en sus propias vidas, ¿no? Con el pecado. Leo el testimonio de uno de ellos. Dice, no estoy seguro de cuándo Dios primero me permitió apartarme de mis pecados y confiar en Jesús. Probablemente me hice cristiano cuando tenía 8, a lo mejor 12 años, no sé. En mi adolescencia deseaba profundamente ser santo. Quería servir a Dios con mi corazón, con mi alma, con mi fuerza, con mi mente. No quería desperdiciar mi vida. Cuando compartía mi testimonio cristiano, en mi escuela secundaria, en los primeros años de la universidad, decía algo como esto, y a ver si ustedes se identifican, no me extrañaría que así sea. Fui salvado por Dios de mis pecados cuando tenía 8 años, y me entregué a Cristo cuando tenía 13 años. Por salvado, quería decir que Jesús se convirtió en mi salvador y yo me convertí en cristiano. Por me entregué a Cristo, quería decir que me dediqué a Jesús. Finalmente le di el control total de mi vida a Jesús como mi Señor y me dediqué a hacer lo que Él quisiera que yo hiciera. La mayoría de los cristianos que conocía, especialmente los predicadores, usaban estas categorías. Y yo también. Los jóvenes en mis grupos de jóvenes o en el campamento de verano solían contar sus historias de la misma manera. Y dice, acepté a Cristo como mi Salvador cuando tenía tal o cual edad y acepté a Cristo como mi Señor cuando tenía tal o cual edad. Esta era la jerga evangélica estándar. Siempre hubo dos pasos. Primero te salvás. Y entonces, después, te pones las pilas, traducido a mi manera. Esto lo traduje en inglés. Vivíamos una vida inferior en lugar de una vida superior. Una vida superficial en lugar de una vida más profunda. Una vida vencida, derrotada, en lugar de una vida victoriosa. Una vida sin fruto en lugar de una vida más abundante. Éramos carnales, no espirituales. Experimentamos la primera bendición, la salvación, la justificación, el perdón de pecados, pero aún necesitábamos la segunda bendición. Jesús era nuestro Salvador, pero todavía no era nuestro Señor o nuestro amo, o nuestro Maestro. Entonces los predicadores nos instaban a hacer de Jesús nuestro Señor. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo había que hacer? a través de la consagración y la fe. Nos decían ellos, suelta o déjalo y deja que Dios actúe en vos. Eso es una frase muy común en inglés para hablar de esto llamado la vida cristiana superior. Let go and let God. O sea, déjalo y déjalo a Dios. Suena lindo en inglés, en español suena raro, suéltalo. La idea es dejar el volante de tu vida al Señor. Y entonces a partir de ahí tu vida va a empezar a hacer todo color de rosa, vas a tener victoria sobre el pecado. Continúa este hombre, se llama Andy Naselli este hombre, y su disertación doctoral la hizo sobre este asunto, sobre esta enseñanza falsa, que es muy popular aquí en Argentina. La pequeña universidad bíblica a la que asistí cuando estudiaba era un ministerio de mi iglesia, dice, y los predicadores de mi colegio y de la iglesia normalmente llevaron esta dicotomía entre carnal e espiritual a otro nivel. Se convirtió en su enfoque principal de esta universidad donde él estudiaba, era el enfoque más importante y su pasión distintiva, hacer que los alumnos se consagraran al Señor. No importaba si el texto era de Éxodo, Jeremías, Mateo o Apocalipsis, casi todos los sermones tenían la misma aplicación para los cristianos. Sed llenos del Espíritu, esa es la clave, decían ellos. Al principio genuinamente intenté seguir el programa, pero simplemente no funcionó para mí. Durante mi primer y segundo año de universidad me sentí frustrado, desilusionado y desconfiado. Me sentí frustrado porque todavía luchaba con el pecado. Me desilusioné porque la teología de la vida superior parecía demasiado buena para ser verdad. Y comencé a sospechar por qué esta enseñanza no parecía encajar con lo que estaba leyendo en la Biblia. Bueno, este problema no es único de este hermano Andy Naselli, sino que es muy común y en Argentina se ha extendido mucho esta idea y ha cruzado todas las denominaciones. Esta idea de que después de la conversión hay un paso posterior que es la clave para tener una vida cristiana victoriosa o una vida cristiana superior y le llaman la consagración o la dedicación al Señor, a Cristo. Y se hacen campañas de avivamiento, por ejemplo, así le llaman, para avivar a los creyentes, ¿no? Y se predican sermones muy inspiradores y terminan esos sermones con un llamado al frente, a dedicar tu vida a Cristo. Si es un campamento, probablemente termine con un fogón, donde tenés que tirar un palito, un símbolo o algo que significa tu vida, que se la das a Dios, la tiras ahí al fuego. No importa lo que se pida hacer, pero la idea es, de nuevo, que la clave para que esa lucha que vos tenés y yo tengo se acabe de una vez por todas y comience tu vida como en una pendiente hacia arriba, es darle tu vida al Señor. Que recién cuando vos le dejes al Señor obrar, cuando vos sueltes el volante y le dejes a Dios, entonces Él va a empezar a producir esos frutos que por el momento no se ven. Bueno, por eso decidí hacer un alto en nuestro estudio de 2 Corintios y concentrarnos en un versículo y hacer un estudio doctrinal sobre este versículo, porque aquí hay una gran verdad que contradice, justamente, sencillamente, de una manera muy simple, contradice toda esa teología falsa de la vida superior, de la vida cristiana superior. Porque 2 Corintios 7.1 claramente implica que la santificación no es perfecta. Porque acá dice la tenemos que perfeccionar nosotros. La vida cristiana normal implica una lucha interminable y constante contra el pecado, en la cual, en esa lucha, el creyente debe hacer todo esfuerzo posible para alejarse de todo lo que lo contamina, tanto interna como externamente. Eso es una vida cristiana normal. Es una vida de lucha constante e interminable con el pecado que está dentro nuestro. No existe un creyente verdadero que no luche contra el pecado. No existe, es mentira. No existe una clave, una fórmula, un secreto para que usted por fin un día deje de luchar. Sería que te mueras y el Señor se lleve a su gloria. Entonces sí, vas a dejar de luchar contra el pecado. Pero no vamos a dejar de luchar nunca. Jamás, jamás. Eso es normal en un creyente. La vida cristiana normal implica una lucha constante e interminable contra el pecado, en la cual el creyente debe hacer todo esfuerzo posible por alejarse de todo lo que lo contamina tanto interna como externamente. O en otras palabras, quizás más fácil de recordar, el secreto de la vida cristiana victoriosa es comprender que no hay ningún secreto. No existe un secreto. Nos gusta pensar en términos de secretos, sobre todo en las áreas de la vida donde es frustrante, donde tenemos que ser perseverantes y perseverantes y perseverantes, y de repente aparece alguien que te dice, llame ya, con este aparato, con esto, usted va a lograr lo que nunca pudo lograr. Y están todos los testimonios de las personas y vos decís, wow, necesito ese aparato para aprender inglés mientras duermo, para adelgazar mientras como loco, no sé, pero eso yo quiero. Bueno, lamentablemente, no suena un poco simpático, pero es triste, porque la gente que recurre a eso, por supuesto, a tarde o temprano se desilusiona. Tienen todos los aparatos abajo de la cama y no hay ningún resultado, porque la única resultado verdadero es el sacrificio, el esfuerzo, la perseverancia. Y en la vida cristiana así es. Cuando hablamos de secretos, y está lleno de libros muy famosos llamados El secreto de la vida cristiana victoriosa, por ejemplo, siempre implicamos una clave. Es un secreto, el secreto, la clave. Y por supuesto, eso es sobresimplificar en exceso, no existe tal cosa. Nosotros anhelamos una clave, anhelamos a alguien que nos diga la posta, como decimos en Argentina, que nos diga, bueno, cuál es de verdad, qué es lo que tengo que hacer. Siempre al decir eso implicamos una sola cosa para hacer. Que en cuanto lo hacemos, ¡pum!, se acabaron los problemas para siempre. Una técnica infalible, una experiencia que cambia la vida y hace que todo sea diferente a partir de un momento puntual. Anhelamos, si hubiera algo, si hubiera un secreto. Quisiera por fin el crecimiento más fácil y esta lucha que se acabe de una vez por todas. Pero no hay. No hay. Personas a veces bien intencionadas, pero probablemente sin estar bien instruidas. Van dando sus consejos en libros, a veces en sermones. Si usted solo hiciera tal cosa, si solo pasara tal otra, si solamente pudieras experimentar, deberías recordar esto, XX. Si solo ella hiciera tal o cual cosa. Alguna disciplina espiritual, algún paso de acción, alguna experiencia, alguna clave, algún predicador que nos visite y que sea especialista en avivamientos o en qué sé yo qué. No existe. No hay. Y es muy interesante, acá está el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia que tenía muchos problemas, que estaba conformada, como en la mayoría de las iglesias, por convertidos de verdad, convertidos maduros, convertidos inmaduros, inconversos, profesantes, personas que dicen que son creyentes y no lo son, etc. Y el apóstol Pablo, en este versículo, insta a los creyentes a hacer un esfuerzo para perfeccionar la santidad en sus vidas. De nuevo, la vida cristiana normal implica un esfuerzo, una lucha constante e interminable. Digo interminable refiriéndome a la vida en esta tierra. Termina el día que el Señor nos lleve. Mientras tanto seguiremos luchando contra el pecado que mora en nosotros todavía. Y en esa lucha, mi esfuerzo y tu esfuerzo es vital, es muy importante. Y en eso radica el peligro de esta falsa enseñanza, porque muchas personas que aceptan esta fórmula mágica creen justamente que la clave es no hacer nada, soltar el volante y dejar que Dios haga. Es exactamente lo contrario. Se nos manda a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. A trabajar y a trabajar y a trabajar. Nada de soltar nada, sino de esforzarse. Eso es lo que dice la Biblia. Veamos entonces en este texto algunas verdades, cuatro verdades que tienen que ver con la santificación, pero voy a hacer hincapié, por supuesto, en el asunto de nuestro esfuerzo. Pero para poner un marco necesario y para no desbalancear. A veces cuando queremos enfatizar algo, también sin quererlo, distorsionamos la verdad. Entonces, para que no suceda esa distorsión, no quiero hablar solo del esfuerzo, sino permítanme señalar otras tres verdades que hay en este texto. En primer lugar, la santificación. Se llama así, la santificación es el nombre bíblico para el proceso que sucede en la vida de cualquiera de nosotros cristianos desde el momento que el Señor nos perdona de pecados, se llama justificación eso, hasta el momento que Él nos lleva al cielo. Que en la Biblia se habla de la glorificación, cuando seremos semejantes a Cristo, sin pecado ya. Algún día no habrá pecado en tu vida y en la mía. Y es el día que el Señor transforme nuestro cuerpo y nos dé un cuerpo semejante a la gloria del Señor Jesús, dice la Biblia. Allí ya no tendremos más lucha con el pecado. Entre medio del día que el Señor perdonó tus pecados hasta el día que Él te lleva a la gloria, lo que sucede es lo que llamamos la vida cristiana, se llama la santificación. Ahora, déjeme hacer una aclaración aquí. Las tres etapas, digamos, justificación, santificación y glorificación, se llaman salvación en la Biblia. Y de acá surgen muchos malos entendidos. Porque hay personas, a veces cuando la Biblia habla de la salvación, está hablando solo de la justificación. A veces cuando habla de la salvación, está hablando de todo. Los tres pasos, justificación, santificación y glorificación. A veces cuando habla de la salvación, solo habla de la santificación. El contexto nos indica. El contexto nos debe indicar. Nos debe dar la pista para saber de qué está hablando. Es por eso que hay muchas veces personas confunden y parece que la salvación dependiera de mi esfuerzo, del esfuerzo que yo hago para que Dios me perdone. Y de ninguna manera, la salvación es por gracia, Efesios capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios. Entonces la primera verdad es que la santificación en este texto es un privilegio de los creyentes. Los que han sido justificados son los que pueden ser santificados. Y viene todo junto en un mismo paquete llamado salvación. No es mentira que vos o yo podemos elegir cuándo empieza la santificación. No podemos. El día que te entregaste a Cristo para que te perdone tus pecados, ese día empezó un proceso en tu vida y en la mía, que va a llevar toda la vida. Es un proceso progresivo de santificarnos, de quitar de nosotros el pecado que hay en nosotros, de hacernos cada vez más parecidos a Cristo, formar a Cristo en nuestra vida. Eso es lo que habla en la Biblia. Y acá dice, noten, dice, así que amados, amados, le dice Pablo a estos hermanos en Corinto o hermanas, aquí hay de todo, de nuevo, amados, Pablo los ama. Se refiere a una iglesia, aquí en el amados entra todo, creyentes, no creyentes, de todo. Pero dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si vamos al contexto, ¿cuáles son esas promesas? Las promesas tienen que ver con la salvación de una persona. Vean ustedes. Capítulo 6, verso 16. Así que, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto se le dice, Pablo, a creyentes convertidos. Un creyente es templo del Espíritu Santo. El momento que uno se entrega al Señor, pidiéndole que le salve, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y usted es templo de Dios, porque Dios mora con usted y mora conmigo. Eso es la salvación, la justificación. Verso 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Noten que acá la segunda promesa que dice, está en forma condicional. Si ustedes hacen esto, yo voy a hacer esto. Eso es una promesa condicional, acá lo dice. Cuando ustedes se aparten del inmundo y dejen, yo seré para vosotros el Padre. Seré como Padre para vosotros. Y entonces, inmediatamente después de eso, dice Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación. Es incompatible que un creyente que ha recibido a Dios a morar en su propia alma, siga viviendo como vivía antes. No es posible. De manera que la santificación siempre está fundamentada en la justificación, en la conversión, la regeneración. Son todas palabras que usa la Biblia para referirse a cuando uno se hace un cristiano. Que vos no, ni vos ni yo, nadie se puede hacer cristiano poniéndole onda, haciendo esfuerzo. La Biblia dice que Dios es el que te salva, no nosotros. Es por gracia. Yo no me puedo salvar, vos tampoco. Cuando Dios te salva por pura gracia, porque te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en la obra que sucedió en la cruz, entonces Él viene a morar a tu corazón y comienza en tu vida una transformación. Y esa transformación es la llamada santificación. Y muchas veces en la Biblia ves lo que parece ser aparente contradicción, porque por un lado se habla de todo lo que Dios hizo en nosotros los creyentes, e inmediatamente después, en base a lo que Dios hizo, se nos reclama a nosotros que debemos hacer algo. Pero, de nuevo, la clave para que esto no nos confunda es distinguir que el perdón de pecados es 100% algo que hace Dios en nosotros. Y el proceso de transformación, después que el Señor te perdonó para ser como Cristo, es algo que Dios hace, Dios inicia, Dios de alguna manera continúa y Dios finaliza, pero nosotros tenemos parte en ese proceso. Y nuestras buenas obras, nuestro esfuerzo y sacrificio sí cuenta. Sí cuenta. Personas que no entienden la salvación por gracia nos acusan a nosotros que la predicamos, que para nosotros las obras no sirven para nada, las buenas obras. Sí que sirven. Después que el Señor te salva, sirven. En el proceso de la santificación. Pero no para salvarte. Porque no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. No podés ganar ningún puntito, digamos así, delante de Dios poniéndole onda o poniéndole ganas, esforzándote. No podés. Tenés que reconocer que sos un fracaso espiritual. Así comienza la salvación. Eso es una humillación para muchos de nosotros. Muy duro. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usa la palabra ptujos, pobre, que es la idea de los mendigos espirituales, los que si no les dan de comer se mueren de hambre. De alguna manera, para que usted y yo llegáramos a ser cristianos de verdad, algún día por la obra del Espíritu Santo y su palabra, tuvimos que delante de Dios reconocer que si Dios no me salva, yo no me puedo salvar. Que soy un tujos espiritual, un pordiosero, un mendigo. En Uruguay dicen un bichicome. Y bueno, nosotros decimos pordiosero, por Dios. Es una por Dios, deme algo, por Dios. De ahí sale pordiosero. Espiritualmente hablando, la persona salva es el que se da cuenta que sus obras no sirven para nada. Son como trapo de inmundicia, dice Isaías 64. Y entonces él dice, por Dios, sálvame, Señor. Por favor, sálvame, no puedo, si no me ayudás, no puedo. Y ahí empieza la salvación. Pero si de verdad Dios te salvó, si de verdad Dios perdonó tus pecados y vino a vivir en tu alma, entonces la evidencia de que eso sucedió es que va a empezar a haber buenas obras. Dios te va a capacitar y me va a capacitar a mí para hacer buenas obras. Y eso es lo que se llama la santificación. Y Pablo, que era el campeón de la gracia, que enfatizaba no por las obras, es por la fe, no por las obras. No se pueden mezclar ambas cosas. Porque si es por obra no es por fe, o no es por gracia. Y si es por gracia no es por obras. Porque gracia es algo gratis. Si vos lo pagás, ya no es gracia. Lo compraste vos. La salvación es por gracia. Pero la santificación implica que el creyente hace algo con lo que Dios ya le dio. O sea, estos imperativos, este no es el único. Nunca se debe hacer, ni lo estoy haciendo yo, armando toda una doctrina de un texto. Vamos a analizar este texto. Pero voy a mostrar que esto está por todos lados. Ese indicativo, digamos, el verbo indicativo, algo que es verdad, cierto, que ya pasó, que sucede, que es que Dios te salva por gracia, permite que existan estos imperativos. Bueno, ahora que Dios te salvó, hacé tal o cual cosa. Puesto que tenemos, dice acá, tales promesas de salvación por la gracia, entonces, si ya has recibido esa promesa, limpiate limpiémonos de toda contaminación. Noten qué interesante que acá el único imperativo en el versículo 1 es limpiémonos. Es una orden. Si usted va para atrás, la única orden que hay antes es en el versículo 14. No os unáis en yugo desigual. Todo lo demás no son órdenes. Hay solo una orden, verso 14, el verso 7, capítulo 7, verso 1, limpiémonos. Pero noten qué interesante, porque dice verso 14, no os unáis en yugo desigual. Ustedes, vosotros, no se unan. Es una orden que Pablo le da a los creyentes. No se junten de una manera impropia con incrédulos. No compartan la idolatría de los incrédulos. No participen de cosas inmundas. No lo hagan. Pero ahora en el capítulo 7, le sigue hablando de esas personas, le dice, puesto que, dice acá, que tenemos, ya se incluye Pablo. Noten, el apóstol Pablo está incluido acá, ya habla de primera persona del plural. Puesto que tenemos tales promesas y la orden se incluye Pablo, limpiémonos, ustedes y yo también, limpiémonos. Es algo que hace todo cualquier creyente, Pablo era un creyente. Limpiémonos de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La segunda verdad entonces, la primera es que por supuesto depende la santificación, tiene que depender de que primero Dios te salve, te perdone de tus pecados. La segunda verdad es que la santificación no es perfecta en esta vida, se tiene que perfeccionar, por eso dice perfeccionemos la santidad. ¿Y cómo que no es perfecta? ¿Acaso Dios no hace todo perfecto? Claro que sí, pero como nosotros participamos, ahí está la imperfección. La justificación, que es lo que lo hace Dios siempre, no es que Dios hace 99% y nosotros el 1%. Si la justificación, que es ser declarado justo delante de Dios, ser perdonado, dependiera en un 1% de nosotros, estaríamos fritos, porque fracasaríamos en ese 1%. Y nunca estaríamos seguros de que Dios nos ha perdonado, que iríamos al cielo en el momento de morir. La justificación, si Dios dice, lo va a hacer. Nadie nos puede separar de Dios. Nadie nos va, ya no nos podemos perder si el Señor dijo que nos ha salvado. Es perfecto. Pero la santificación, porque Dios ha decidido que nosotros seamos parte en este proceso, no es perfecta. Y así Dios ha querido que sea. Y podemos especular por qué razón, en algún momento lo haremos aquí, pero principalmente lo tenemos que aceptar. Es así, la Biblia lo muestra. Y nuestra experiencia lo confirma. Yo no veo en mi vida que esté completamente libre de luchar con el pecado. Es evidente que no. Y sí, yo soy un creyente, estoy seguro de eso. Y sí, yo no soy un hipócrita, y me imagino que ustedes tampoco. Y sí luchan con el pecado. Y sí, a veces te da una rabia, te da una bronca. Y hasta muchos de nosotros seguramente habíamos llorado en algún momento. Señor, yo no quiero. O lo dice el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no quiero hacer lo que hago. Y lo hago igual, dice Pablo. Y mirá si Pablo no era un hombre sincero, un creyente sincero. Por eso decimos, y acá me gusta este texto, me gusta, y por eso lo elegí. Porque acá nos quedamos, la última sermón de 2 Corintios, pero por eso nos frenamos acá. Porque está claro acá, al decir perfeccionando, que no es perfecta la santidad en nuestras vidas. No lo es. Quiero ser práctico y no demasiado doctrinal, pero esto es una doctrina tremendamente importante. Y por no ser precisos en estos asuntos, es que se han filtrado tantas falsas enseñanzas que por supuesto traen consecuencias tremendas en nuestra vida. Dios inicia la santificación. Y hay en un sentido posicional, hablan los teólogos, ya somos santos nosotros. Noten nomás acá, cuando empieza 1 Corintios, son la misma iglesia, la misma audiencia, 1 Corintios capítulo 1, fíjese, versículo 2. 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Ahí, si usted lee bien en el español, está implicado que ya estamos santificados. O por lo menos los corintios. Pero los corintios eran unos pillos tremendos. Usted, si lee la carta y conoce, sabe que era la peor iglesia de todas las cartas del Nuevo Testamento, la más imperfecta de todas las iglesias era los corintios. Y él les dice a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y notablemente agrega, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos nosotros, cualquiera. O sea, no es una excepción de los corintios. Con cualquiera que en cualquier lado invoca el nombre del Señor. Noten que dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿En qué quedamos? Ya estamos santificados, pero tenemos que, vamos a ser algún día santos. Bueno, en un sentido ya lo hizo Dios, y esa es una forma muy linda que tiene la Biblia de decir que es inexorable que va a suceder esto. Nosotros vamos a fallar. Nosotros no podemos cumplir perfectamente esto, y alguno de nosotros, después de un sermón así incluso, o quizás ya lo he entendido antes, se va de acá diciendo, bueno, le voy a poner más diligencia, me voy a poner las pilas, voy a tratar de apartarme de inmundicia, lo que sea. Y algunos no. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuando lleguemos al cielo va a haber algunos más santos que otros? No. Todos seremos santos. Porque el Señor va a completar lo que nosotros no hicimos bien. Por eso está muy lindo acá como lo dice. Santificados en un sentido, pero todavía no tanto. Porque en algún día Dios va a terminar. Llamados a ser santos. Pero al decir llamados a ser santos, es nuestra vocación como creyentes procurar la santidad. Dios nos ha dado lo necesario para que lo podamos obedecer estos tipos de mandamientos. Porque Él ha comenzado en nosotros eso. Y otra explicación complementaria de este texto, 1 Corintios 1:2, es que la palabra santidad significa apartado para. Cuando dice llamados a ser santos, nos dice que el Señor nos ha apartado. Dios es santo, 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 porque Él está aparte de cualquier otro. Es diferente a nadie, a todos. Nadie puede ser como Dios. Él es tres veces santo, es apartado, diferente. En la Biblia, santificar algo es apartarlo para el uso, para cosas sagradas. Eso es santificar algo. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha santificado, en un aspecto técnico también lo que está diciendo es que Dios nos apartó para algo especial. Y acá dice que en ese apartarnos para algo especial, significa también que algún día lleguemos a ser santos en la práctica. En la práctica. Así empieza también 2 Corintios, no lo busquen, pero les leo yo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle. Qué notable, las dos cartas empiezan subrayando eso. Notable. Todos los creyentes entramos en esta categoría. Dios nos ha hecho santos en el sentido de apartarnos. Jesucristo ha sido hecho para nosotros, dice también allí en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros ya hemos, por la gracia de Dios, hemos recibido algo de tal manera que ya es inexorable que lleguemos a ser santos, de verdad santos, sin pecado. Los seres humanos intuimos que para estar delante de Dios en su cielo, en su presencia, no podemos estar así como estamos. Tenemos que ser verdaderamente santos en la práctica. Claro que sí. A veces nos suelen preguntar las personas, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los católicos? Bueno, ya mencioné una diferencia recién. Nosotros creemos que la salvación es solo por gracia, no por gracia más obras. Solo por gracia, la gracia de Dios. Dios nos concede la salvación. La justificación es imputada a nosotros. Se nos da, se nos pone sobre nuestra cuenta la justicia de otro, que es la justicia de Cristo. Pero también, hay una doctrina, por decir así, que es idéntica entre los católicos y nosotros. ¿Cuál es? Que no se puede estar en el cielo con pecado. No se puede. Tenemos que ser justos de verdad para estar delante de Dios. Cuando hablamos de justicia imputada, que es lo que creemos nosotros, que la justicia la podemos recibir por medio de la fe, esa no es una justicia real, es imputada. Recién vamos a tener justicia real cuando el Señor complete este proceso de la santificación. Entonces, en ese sentido, pensamos lo mismo, católicos y evangélicos, que delante de Dios no podemos estar sin ser verdaderamente santos y justos. Nosotros creemos que esa justicia se nos ha imputado por la fe ahora y Dios está obrando en nosotros para en algún momento que coincida lo que Dios declaró, que yo soy justo y santo, con lo que es de verdad que voy a ser santo, porque Dios va a completar esa santidad. La Iglesia Católica, lamentablemente, se ha salido de las Escrituras y ha inventado la doctrina del purgatorio, donde supuestamente una persona que muere, habiendo creído en Cristo, habiendo tenido fe, habiendo utilizado los medios de gracia, etc., ellos le llaman los sacramentos, aún así, cuando muere no es perfectamente santo ni justo. Entonces tiene que ir a un estado intermedio antes de llegar al cielo, donde se purgan todos los pecados que todavía tiene esa persona. Y eso es el purgatorio, que es casi como si fuera el infierno, si ustedes leen lo que se enseña. Para entonces pagar, purgar esos pecados. Y en la persona más santa que hay, no sé, o que habrá habido, estará igual cientos de miles de años en el purgatorio. Porque así hablan, de miles y miles de años. No estoy inventando nada, usted vaya nomás a la esquina ahí de la plaza, al lado de la entrada de la Iglesia Católica hay una cruz y abajo hay una placa de bronce que dice que si usted hace ahí parado frente a esa cruz cierta cantidad de oraciones, le van a hacer, va a recibir una indulgencia. Va a estar, no me acuerdo lo que dice, cierta cantidad de años menos en el purgatorio. Ahí dice eso. Eso es lo que han creído. Es triste, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dios comienza entonces un proceso llamado la santificación. Nosotros, junto con Dios, somos responsables, nosotros somos responsables de llevar adelante ese proceso con nuestros esfuerzos, pero aún así Dios lo va a terminar si nosotros fallamos. Y eso es hermoso leerlo, por lo menos en dos textos. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. La va a terminar, la va a completar. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses, que era una iglesia que se quedó sin pastor y estaban un tanto angustiados por no tener pastor. Y Pablo les trata de consolar de que lo que ningún pastor quizás esté haciendo con ustedes, Dios lo está haciendo. Dios no los ha abandonado, hermanos queridos, en Tesalónica. Y por eso termina capítulo 5, verso 23 de 1 Tesalonicenses y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Pablo les dice: tranquilos, hermanos, aunque ustedes nunca consigan un pastor, había mucha persecución ahí, Dios va a completar lo que ustedes no pueden. Porque todos nosotros, por más que nuestros esfuerzos sean imperfectos, cuando estemos delante del Señor, seremos irreprensibles. Acá lo que dice, el Señor se va a encargar que así sea. No mi sacrificio, no un purgatorio supuesto, sino el Señor va a completar lo que empezó. Precioso. Eso es una esperanza. Yo nunca fui católico, pero yo no sé qué esperanza es decir a alguien: bueno, estoy seguro que voy a ir al purgatorio. Porque un católico nunca está seguro de ir al cielo, porque sabe que primero tiene que pasar por el purgatorio. Qué espantosa esperanza saber que me muero y voy a ir a un purgatorio, donde tengo que pagar por mis pecados, purgarlos con sacrificio y con sufrimiento. El Dios, nuestro Dios de paz, Él va a completar lo que nosotros hicimos mal. Y entonces, tercera verdad de nuestro texto, 2 Corintios 7. La primera es que Dios, la santificación, de alguna manera, comienza con la justificación. Es un privilegio de los creyentes, dijimos. En segundo lugar, también dijimos que la santificación no es perfecta en esta vida. Se perfecciona. Y en tercer lugar, y más importante yo diría, o lo que yo quisiera resaltar, Dios opera la santificación en nuestra vida por medio de medios o a través de medios. Y el esfuerzo del creyente es uno de esos medios. Dios utiliza nuestros esfuerzos. Y es lo que dice acá. Dice: limpiémonos. Es una orden. Y no está traducido, pues no se puede traducir, pero en el griego agregan un pronombre que es como reflexivo. Limpiémonos nosotros mismos, es la idea. Limpiémonos nosotros. Para, por si no queda claro, porque eso es lo que está tratando de enfatizar Pablo. Nosotros tenemos que hacer esta limpieza. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando nosotros. El verbo principal es limpiémonos. Perfeccionando modifica ese verbo. Cuando yo me limpio, cuando yo evito ir a ciertos lugares, evito juntarme con ciertas personas, evito mirar ciertas cosas, trato de verdad, seriamente, trato de, en esa lucha contra el pecado, de cortar ciertos canales que solo me dan más y más tentaciones. Entonces perfecciono la santidad, perfecciono la santificación. Esto es muy importante, de nuevo, es esa parte que nos da, yo digo que nuestra pereza, que hace que seamos tan propensos a manotear llame ya, soluciones tipo llame ya. Pero es una lucha tremenda y requiere de nosotros estar muy alertas y de la ayuda de Dios. Solos no podemos. Esto es un esfuerzo que vos y yo hacemos, pero en dependencia de Dios, con la ayuda del Señor. Pero es un esfuerzo igual y no es fácil. Y hay días que no lo hacemos. Hay días que tenemos victoria y hay días que fracasamos. Hay días que, como dicen ahora, nos damos un permitido, ¿verdad? Y eso es el principio muchas veces de un gran problema. Tremendo problema. Esto es asombroso. Que Pablo, a mí me llama mucho la atención este texto, que Pablo, que es el que ha escrito Romanos y Gálatas, subrayando y subrayando contra el legalismo. El legalismo, teológicamente hablando, es la persona que mezcla las obras con la gracia y que quiere salvarse por sus propios méritos. Pablo, que tan claro lo tiene eso y que tan bien lo explica, ahora resulta que nos dice que nos pongamos las pilas y que nos esforcemos para limpiarnos, porque está hablando de la santificación. Hay personas que dicen esto, no lo puso Pablo, alguien lo agregó, no es de Pablo esto, no puede ser. ¿Cómo no va a poder ser? Fíjese, deje la mano ahí, vaya a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, de nuevo creyentes, aquí si usted puede ver el contexto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De nuevo, acá, por eso hoy tomé un tiempo de aclarar. Noten que acá no habla la palabra santificación, no dice ocupaos en vuestra santificación con temor y temblor. Usa la palabra salvación. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, ahí sí. De nuevo, no puede ser que Pablo esté diciendo ocupaos en vuestra justificación. Porque ya lo ha dicho por todas partes que la salvación no es por méritos. De hecho, en capítulo 3 de Filipenses, acá mismo, dice que todo lo que para él era ganar, todos los méritos que él tenía, los tuvo que tener todo por basura para poder ser justificado delante de Dios por la fe en Cristo y no por sus méritos. Acá está hablando de la santificación, que es parte de la salvación. Debemos ocuparnos, y esto es muy enfático acá, con temor y temblor en nuestra salvación. Se refiere a la santificación. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad ocuparme de la santificación. Con la ayuda de Dios, porque acá dice, porque Dios, noten de nuevo, para que nadie malentienda, es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra en mí, yo necesito a Dios para ese esfuerzo que tengo que hacer. Si fuera por mí no lo hago. Yo no tengo ganas. Me gusta el pecado. A vos te gusta el pecado. Yo lo sé. Lo sé porque conozco mi corazón. Me da mucha vergüenza. Me frustra, pero me gusta. Y a vos también. Y solo porque Dios un día vino a nuestro corazón, a vivir a nuestro corazón, Él rompió esa esclavitud que teníamos con el pecado. Y ya no estamos obligados a pecar. Porque Dios produce en vosotros así el querer como el hacer. Yo ahora quiero obedecer a Dios, yo quiero agradar a Dios. Antes no me importaba. Ahora que Dios me ha salvado por haber venido a mi corazón, ahora he puesto ese deseo de agradarle, de complacerle. Yo quiero agradar a Dios y vos también. Pero tenemos esa lucha que por un lado, con la mente nos deleitamos en la ley de Dios, dice Pablo, pero con los miembros hacemos lo contrario. Pero Dios está produciendo el querer. Y no solo el querer, dice, sino el hacer. De manera que el esfuerzo que hago no lo hago solo. El Señor me está ayudando. Como dice en Colosenses 1.29 también. Para lo cual lucho, trabajando, esforzándome, no con mi propia fuerza, sino con la potencia de Él que actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Yo no estoy solo, vos no estás solo. Pero el primer paso para obedecer esto lo doy yo. Y en el momento que decido obedecer por la fe, Dios viene en mi auxilio y me fortalece, y a vos también. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y bueno, otros textos. Eso es muy importante entender, muy importante. Demasiado, para no desilusionarnos en esta lucha que todos tenemos. Y aun cuando vemos a otro hermano que pensamos que era un hermanazo, una hermanaza tremenda, qué mujer piadosa, decimos, de repente la ves y che, ¿qué pasó? Está luchando como vos, ¿qué pensaba que era? Lo ves de golpe a tu pastor en un partido de fútbol, no es mi caso, no me van a ver, pero de golpe sí, parece un que se transformó, parece estar. Me pasó a mí una vez eso, vi una persona que yo admiraba mucho, la vi en un partido de básquet, digo, uff, la flauta. Dejé de verlo porque dije, uy, este hombre me parece que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Estaba ahí, estaba enloquecido en el partido de básquet. Yo digo, wow, este hombre te enseña también, ama al Señor, todo, acá está, es otro. Bueno, mi expectativa de la vida cristiana era falsa de lo que es. Y a veces es el caso nuestro, ¿verdad? En un matrimonio a veces, pero ¿cómo? Me traicionás. A veces los pastores... Así pensamos la gente, me traicionó, ¿cómo va a hacer esto con todo lo que yo hice por él? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Si yo a veces también traiciono a Dios, me traiciono a mí mismo, traiciono a mi esposa, todos nos traicionamos uno al otro, porque no podemos mantener es sostenidamente todo ese esfuerzo y el Señor nos ayuda, y si no fuera por eso, peor sería. Pero aún con esos altibajos, para eso existe la confesión. Aún así tenemos que esforzarnos. Con temor y temblor, dice acá. Porque Dios está obrando en nosotros. Por eso podemos hacerlo. En nuestro texto de 2 Corintios dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esa palabra contaminación aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento y se usa en la versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, que también incluye lo que se llaman los libros apócrifos. Y se usa en otros tres lugares en la Septuaginta. Y siempre en sentido de contaminación ceremonial, de ceremonias religiosas. Siempre en relación con la idolatría. La idolatría contamina a un creyente. Si no, no voy a citar esos pasajes, no importa. Pero es muy importante, muy interesante entender, porque el contexto viene hablando de idolatría. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz, Cristo con Belial, etcétera, ¿no? Los ídolos con el templo de Dios. De eso venía hablando y ahora dice, limpiémonos de toda contaminación, acorde con el contexto. Pero eso no quita que lo apliquemos nosotros a otros aspectos de la vida cristiana, porque lo hace el Nuevo Testamento en otros lados. Ahora les muestro. Y cuando habla de cuerpo y de espíritu, habla de nuevo, para no pensar que solo nos contamina las cosas de afuera. Así creían los corintios, por eso salían con prostitutas. 1 Corintios capítulo 6. Y Pablo les dice, hermano, ¿qué están locos? ¿Ustedes están locos? No es lo mismo comer, ir al baño que estar con una prostituta. Están locos. Eso de pecado es serio. Afecta, lo haces con el cuerpo, pero te afecta a tu espíritu. Lo haces exteriormente, pero te afecta a tu interior. Y eso, ese énfasis está acá. A veces pensamos, bueno, esto, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer mirar esto? Pensando en la pornografía, lo digo esto. Hay personas que se justifican y bueno, ¿qué va a afectar? Te afecta todo. Todo te afecta. Parece es algo externo, pero tiene, por supuesto, consecuencias internas. Y debemos limpiarnos de toda contaminación, tanto externa como interna, para que la santificación siga funcionando en nuestra vida. Por supuesto que sí. De nuevo, aquí no está hablando de pornografía, está hablando de idolatría. Claramente, 2 Corintios, pero se aplica. De hecho, si usted piensa cualquier pecado, cada vez que nosotros cristianos salimos a abrazar un pecado, estamos pecando por idolatría, porque estamos pensando que ese pecado nos va a dar la satisfacción que solo Dios nos puede dar. Estamos abandonando a Dios para buscar en otro lado que no es Dios, lo que solo Dios nos puede dar. Y eso es idolatría. Voy a citar solo algunos textos, solo algunos, pues mucho. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana tiene que ver con la santificación. Solo para mostrar, me llama la atención algunos textos. Que este esfuerzo que estamos diciendo, este esfuerzo para colaborar en nuestra santificación, requiere mucha dedicación, devoción. Debemos ser un tanto obsesivos. Debemos, por eso dice, con temor y temblor. Deberíamos preocuparnos mucho por esto, demasiado, más de lo que nos preocupamos. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, versículo 34. 1 Corintios 7, 34. Ahí entre líneas algo muy valioso. Dice, está hablando de si quedarse soltera o no, o casarse, si un padre debe dar a su hija en casamiento o mantenerla soltera, ¿qué es mejor? Porque le habían escrito por carta a Pablo preguntando por eso, y él contesta. Y noten cómo dice acá entre líneas lo que dice. Dice 1 Corintios 7, 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, la mujer virgen, la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Noten lo que dice acá, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. No está diciendo que está mal, está dándolo por hecho, que una mujer casada tiene que atender a su marido. Y después dice que un hombre casado también tiene que atender a su mujer. No es algo sexista acá, como se dice ahora, sino que ambos. Si vos te casás, parte de tu tiempo, de tu enfoque, de tus energías tienen que estar puestas en tu matrimonio, en tu familia. Seas varón o seas mujer. Pero dice Pablo, miren qué argumento, si te quedás soltera o soltero, tenés más enfoque para procurar la santidad. Tremendo. Solo de pensar, porque de nuevo, no sé si nos damos cuenta este esfuerzo, lo que implica, y creo que muchos de nosotros en la época que estamos viviendo el cristianismo, en general sentimos fracasados en nuestra lucha con el pecado. Y me atrevo a decir que es porque no nos tomamos tan en serio esto de luchar. Porque es tan serio es esto que hasta Pablo se anima a usarlo como argumento para animar a que una mujer quede soltera, para tener más enfoque en la santidad. No que casarse sea pecado, solo que te distrae. Si casarte te distrae de buscar la santidad, ¿cuánto más tu celular, la televisión, internet y todas las cosas que nos rodean? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Romanos capítulo 6, verso 19. Solo cito algunos. Quiero hacer el punto de que este esfuerzo es un esfuerzo muy intenso. Dice Pablo, Romanos 6, 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Con mis palabras yo diría, así como antes te dedicabas, nos dedicábamos a servir a la inmundicia, a hacer todo tipo de cosas, así ahora deberíamos dedicarnos a la santificación. Así como antes de ser cristiano, muchos de nosotros podíamos estar una noche sin dormir, por lo general del sábado hasta el domingo, y te la bancabas, ahí te aguantabas, y después salías de bailar y de pronto pintaba algo interesante y lo seguías, ahí seguías. No sé, así como alguien se dedica a cosas que no son de Dios, así ahora que sos creyente deberías dedicarte con el mismo ímpetu, el mismo énfasis a las cosas de Dios, para que tu santificación progrese. Un texto más, antes de pasar a otro asunto, que son todos aspectos, ¿no? Pero en Hebreos capítulo 12, dice algo que es un poco fuerte, cuando dice que todavía no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. Dice en Hebreos 12, 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Cristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Noten, está hablando de este esfuerzo. Y está reconociendo el autor de Hebreos que nos cansamos de luchar. Desmayamos, nos desanimamos, decimos, bueno, ya, tanto esfuerzo por cortar esto, corté esto, corté el cable, saqué esto, y ahora caigo igual. No sé, iba caminando por la calle y vi un cartel y es lo mismo. Al final. Y al final uno dice, bueno, ya, no tiene caso, es imposible, soy humano, el mundo es un desastre, ¿ya qué voy a hacer? ¿Me voy a vivir a un monasterio? Y nos cansamos. Y el que escribe Hebreos dice, por favor, poné tu vista en Cristo, pongamos la vista en Cristo, consideremos lo que hizo Cristo por causa de nuestro pecado, para que sigamos adelante, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y acá no está, bueno, todo lo que dice la Biblia ha sido motivo a lo largo de la historia para excesos. Y hay personas que se han ido a un monasterio y se han puesto pinchos adentro y han hecho de todo tipo de flagelos, autoflagelarse, supuestamente para obedecer este y otros textos. No tiene nada que ver con eso. Por supuesto es una metáfora, pero es una metáfora que indica mucho del esfuerzo que debemos hacer. Si tu ojo es ocasión de caer, sacátelo, dice Jesús. Si tu mano, cortatela, tu pie, cortatela. Son todo formas para enfatizar que no estamos jugando. Es algo serio. Hay gente que tomó literal tanto esto como lo otro. Sabemos de, por ejemplo, Orígenes, que fue un teólogo de la iglesia primitiva, que decidió castrarse usando el texto de si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano, y se castró. Y, por supuesto, pobrecito, siguió teniendo tentaciones en sus pensamientos, me imagino yo. Igual. En el contexto de 2 Corintios, purificar o limpiarse o purificarse de toda contaminación implica la separación de la idolatría, pero vemos en todas partes del Nuevo Testamento que tiene mucho más implicaciones más variadas, multiformes, esto de buscar la santidad. Y solo, casi terminando, quiero mostrarles en 1 Tesalonicenses 4, que habla del pecado sexual y de nuestra responsabilidad en evitar ese pecado. También como una forma de buscar la santificación. 1 Tesalonicenses 4, versículo 1 al 7, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Noten de nuevo la carga que pone sobre la responsabilidad de cada creyente. Verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santificados. Y entonces agrega, en la Reina Valera tiene un punto y coma, pero está explicando qué es esto de vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, pecado sexual. Pero de nuevo es, vos te apartás, yo me aparto, yo lo evito, vos lo evitás. Que cada uno de vosotros sepa tener, dice la Reina Valera, su propia esposa en santidad y honor. En el original la palabra griega es vaso, es kewo, que podría ser esposa o cuerpo. En algunos textos skewo es esposa, como a vaso más frágil, dice el apóstol Pedro en capítulo 3 de 1 Pedro. De ahí lo toman eso de esposa. Pero en otras partes se habla de skewo como el vaso, como si fuera el cuerpo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo. 2 Corintios, y está hablando del cuerpo, ese es el vaso de barro. Yo entiendo, igual leí de Reina Valera, porque todo el sermón está en Reina Valera, pero entiendo que es mejor, la Biblia de las Américas deja la palabra vaso para que cada uno decida si se refiere a cuerpo o a esposa. Y la Biblia, la Nueva Versión Internacional traduce cuerpo. Yo creo que es más sabio lo que hace la Biblia de las Américas, dejarlo vaso y que cada uno explique, los pastores expliquemos. Pero acá está hablando de pecado sexual. Que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y de nuevo, termina, verso 7. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero note de nuevo todo, cómo pone el énfasis en lo que tienen que hacer los creyentes, lo que tenemos que hacer nosotros. Nunca el Nuevo Testamento habla del secreto para nada. Esto es, ¿qué secreto? Esto es una lucha diaria, abrazo partido. Los antiguos solían hablar de los medios de gracia, o sea, medios que Dios utiliza, que nos dice la Biblia, que podemos utilizar en conjunción. No hay un solo medio de gracia, ese sería el secreto en ese caso. Hay varios medios de gracia que se nos dice que debemos usar para la santificación. Bueno, el principal es la palabra. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Nosotros, la palabra nos ayuda. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Juan 17. La palabra nos ayuda, nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye para caminar con Dios. Necesitamos nosotros, para poder hacer este esfuerzo contra lo que nos contamina y contra lo que nos impide crecer, tener victoria, necesitamos buscar a Dios en la palabra. Necesitamos el poder de la palabra, que no solo nos hizo nacer, sino que nos da la fortaleza para cambiar, que actúa en vosotros los creyentes. 1 Tesalonicenses 2:13. Opera, la palabra de Dios opera en nosotros, nos da fuerza que ni sabemos. ¿Sí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios nos fortalece, sin duda. Es el medio de gracia principal, la oración. Nosotros dependemos de Dios en oración, buscamos a Dios. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor, me siento muy débil. Estoy siendo tentado, Señor. Estoy que me desespero por salir a buscar algo que me gustaba antes y que ya lo he dejado, pero me siento que me está... Y oramos, y abrimos la palabra y oramos, no una cosa aparte de la otra. Combinamos las cosas. La comunión con los santos. Venir a la iglesia. Por favor, no te saltes reuniones por cualquier motivo. Tenés que estar enfermo para venir a una reunión. Pero si no, vení, por favor. Necesitamos la palabra. La podés leer, pero también la palabra predicada. A veces justo le dan en el clavo, a veces no. Pero la palabra, Dios está obrando. Justo a veces hablan del tema, no sé, si tenés tentación con el alcohol, es muy raro que cada domingo se hable del alcohol. ¿Verdad? Pero se habla de Dios, de la palabra de Dios, y necesitamos, de nuevo, enfocar todo nuestro mundo alrededor de Dios. Y eso es a través de una iglesia. Buscá congregarte en una iglesia. Memorizá las escrituras. Meditá en las escrituras. Esos son medios de gracia. Y yo hoy mencioné, a lo largo de toda la historia, sobre todo de la Reforma Protestante, se ha hablado siempre de los símbolos de la Santa Cena como un medio de gracia, como decíamos hoy. Si estás jugando con el pecado, si estoy jugando con el pecado, si tomo en serio lo que significan estos símbolos, yo al menos una vez al mes debería parar la pelota y decir, bueno, acá con esto no se juega. Con esto no se juega. Porque ahí en 1 Corintios 11, yo no lo seguí leyendo, pero dice claramente Pablo que algunos han muerto por no tomar en serio los símbolos de la Santa Cena. Y de nuevo, ya lo mencioné, pero lo aclaro ahora, se está grabando esto. Pasar los símbolos a la Santa Cena y no tomarlo, no te creas que te exime de esa responsabilidad. Todo lo contrario. ¿Cómo vas a pasar por alto eso? Por eso participamos todos juntos acá. Lo que estamos diciendo al participar es que estamos todos en comunión unos con otros y en comunión con Dios. Pasar por alto los símbolos a la Santa Cena es que vos considerás que no sos un creyente. ¿Qué estás pasando? Debería darnos temor y temblor. Estar en una Santa Cena mientras a la vez estamos jugando con el pecado. Por eso es un medio de gracia. Por eso es un medio de gracia. La vida cristiana normal implica una lucha constante e interminable contra el pecado, en la cual el creyente debe hacer todo esfuerzo posible por alejarse de todo lo que lo contamina, tanto interna como externamente. Notablemente, yo veo una analogía preciosa y les animo a profundizarla en casa. Yo solo les muestro un poquito. En el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, ustedes saben, el pueblo de Israel recibió de parte de Dios promesas terrenales, principalmente la de tener su tierra prometida. Dios les iba a dar una tierra prometida donde fluye leche y miel, etcétera, etcétera. Y Dios les da la tierra prometida. Y eso, la conquista de esa tierra la vemos en el libro de Josué. Y Dios hace cosas que es evidente que es Dios. Por ejemplo, cuando vemos la destrucción de la ciudad de Jericó, que tocando trompetas nomás se caen los muros y ellos no disparan una flecha, nada. No levantan una espada, Dios hace todo por ellos. Pero a medida que pasa el libro de Josué, vemos a Josué, que era un general, combatiendo con un ejército y Dios dándoles victoria por medio de ese ejército, de sus esfuerzos. Pero Dios había prometido que les iba a dar la tierra, se la prometió. Así como a nosotros nos promete la vida eterna y como nos promete una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, abrimos la Biblia en el libro de Jueces, que es el libro que continúa Josué, y nos damos cuenta que Dios no les entregó toda la tierra. Ahora Dios les manda que vayan ellos, cada uno, cada tribu por su lado, a conquistar lo que faltaba. Y Dios les promete que Él va a estar con ellos, pero tienen que ir ellos ahora. Y eso lo veo acá en el capítulo 1 y 2 de Jueces, rápidamente, y terminamos con esto. Jueces capítulo 1, verso 2. Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado, Dios ha entregado, yo lo hago, dice. Verso 4, subió Judá, escuchen, Dios les entregó a Judá, le dio victoria, pero cuando Judá armó el ejército y fue y subió y batalló, y Dios, dice, entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, etc. Verso 5, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Los de Judá, con la ayuda de Dios, pero lo hicieron ellos. Verso 8, capítulo 1 de Jueces. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. De nuevo, ellos combatieron, la tomaron. Dios estaba detrás de eso, dándoles victoria, por supuesto. Verso 17, fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en X ciudades. Tomó también, verso 18. Verso 19, Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Cómo? Acaba de decir que Jehová estaba con ellos y no pudo derrotar a los que estaban en los llanos, dice acá, los cuales tenían carros errados. Y te llama la atención, decir, ¿cómo? ¿Son más fuertes los carros que Jehová? ¿Qué pasó acá? Y seguís leyendo y empieza a verse un patrón acá, que cada una de las tribus no hizo lo que tenía que hacer. Dios estaba con ellos, pero de alguna manera Dios iba a estar actuando con ellos cuando ellos tomaran el paso, cuando ellos empezaron a obedecer. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó a ciertas tribus. Al final del verso 27, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, verso 28, decís, bueno, ahora se sintió fuerte, fue y los mató a todos. No. Hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Noten, Dios le dijo que los arrojen a todos, pero vieron que había un posible negocito ahí. En vez de matarlos, ¿cómo vamos a matarlos? Esta gente nos puede dar dinero. Los hacemos esclavos, tributarios, cada mes nos dan algo, y es mucho mejor. Y si usted sigue leyendo, verso 29, tampoco Efraín arrojó. Verso 30, tampoco Zabulón arrojó. También ahí el 30 dice que lo hizo tributario. Verso 31, tampoco Aser arrojó. Verso 33, tampoco Neftalí arrojó. Son todas las tribus de Israel. Y ahí también Neftalí también los hizo tributarios. Verso 35, ahí también habla de tributarios. Y lamentablemente capítulo 2 nos cuenta que toda esta gente que no fue derrotada, ¿qué hizo? Se empezó a mezclar con los israelitas. Y los israelitas empezaron a adorar a los ídolos de estas naciones. Y eso les arruinó la vida a los israelitas. Y es una impresionante figura esto, y ustedes pueden después seguir leyendo aún el capítulo 3 de Jueces, de lo que es la vida de un creyente. Dios podría, claramente que hubiera podido, en el momento que nos salvaba, sacar todo pecado de nuestra vida. Podría haberlo hecho. Él no lo quiso hacer. Ahí está el pecado, y se nos manda a nosotros a luchar, a batallar con el pecado cada día, hasta que el Señor venga. Y el Señor promete ayudarnos. Pero nosotros tenemos que luchar. Es casi el mismo patrón. Muy interesante. Muy interesante. Y si no luchamos, y personas que han aceptado esta idea de dejar que Dios haga, no luchan. Porque parece que es hasta blasfemo. ¿Cómo voy a hacer yo? Que lo haga Dios. Yo no tengo que hacer nada. ¿De dónde sacamos eso? Si no luchamos, ni vos luchás, ni yo lucho, nuestra vida cristiana es una desgracia. Y parece que todo es una mentira y nos desilusionamos. Pero el problema somos nosotros. Es precioso. Es feo estar luchando hasta el día que te mueras, pero es precioso hacer lo que Dios dice y ver a Dios obrar, ir creciendo en la santidad y el temor de Dios, y el conocimiento de Dios. Es hermoso. Lo necesitamos. Termino diciendo, porque estaba ahí en el texto, dice, perfeccionó la santidad en el temor de Dios. Y esta frasecita, el temor de Dios, yo lo interpreto como una clave. Porque ¿para qué quiero yo ser santo? ¿Para qué quiero tanto? ¿Por qué no me dejo? ¿Por qué no me dejo? Bueno, ya, soy humano. Por el temor de Dios. Tener temor de Dios es el gran motivador. Era el motivador de Pablo y debe ser nuestra motivación. Tener temor de Dios es desear agradar a Dios. Dios me salvó, Él dio su vida para salvarme a mí, a vos, y Él quiere que seamos santos. Y Él me está ayudando a ser santo, y Él me produce en mí el querer como el hacer. Él me ha cambiado la mente, me ha cambiado el corazón. Ahora que soy cristiano, y vos sos cristiana y cristiano, ahora nosotros queremos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. 2 Corintios 5, 17, 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe, queremos hacer algo que a Dios le agrade. Y eso, ese es el temor de Dios. De ahí sale la motivación. Para no bajar los brazos, para no cansarnos hasta desmayar. Porque es nuestro Salvador. Él quiere eso de nosotros. Y nos da gozo. El Señor a cambio de eso nos da paz y nos da gozo. Y lo contrario, el camino de los transgresores es duro. Un creyente que se niega a hacer lo que Dios dice, está puesto como en la morsa ahí. Dios está ahí obrando, disciplinándonos. Por eso les animo, hermanos, preparé esto pensando en ustedes, en lo que yo observo y veo y conozco, pastores, colegas que hablamos, cómo parece que nos hemos cansado de luchar para Dios, por el mundo que nos rodea, la carne, Satanás, como sea, y por estas falsas enseñanzas que nos han confundido. Que por favor, con la ayuda de Dios, volvamos a la batalla, cada día. ¿Sí? El Señor nos va a guiar, nos va a ayudar. Y si alguno de los que está acá aún no ha entendido la salvación, por favor, te mostré la parte fea. Hablamos de la parte fea, porque es una lucha la salvación. Después que yo soy salvo. Pero qué hermoso es haber venido al conocimiento de Dios. Los que no son salvos acá, y así era mi vida antes de ser salvo, son esclavos del pecado. No hay manera de que hagas lo que Dios quiere. No hay forma que agrades a Dios con tu vida hasta que el Señor te libre de esa esclavitud que se llama pecado. Que Él te perdone. ¿Sí? Si alguno que está acá muere en sus pecados sin haber sido perdonados, está perdido para siempre en el infierno. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, aplícala a nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Damos gracias por este texto. Damos gracias por la promesa preciosa que se encuentra ahí anteriormente de que tú serás nuestro Padre, nosotros tus hijos, si hemos venido a conocerte por medio de Cristo, que nos reconcilia contigo, como dice también el contexto anterior. Damos gracias porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos, todas las cosas son hechas nuevas. Damos gracias, Señor, por conocerte, por haber cambiado nuestras motivaciones, porque deseamos de verdad agradarte. Y tú eres el autor de la vida, el creador del cielo y la tierra. Y estar en paz contigo es lo más hermoso que hay, Señor. Te rogamos ayuda para todas estas verdades, aplicarlas a nuestra vida. Cada uno entenderá qué asociaciones son las que debe limpiar, evitar, de qué hay que huir, de qué manera esto se aplica específicamente a cada caso, Señor. Algunos deberán de dejar de ver ciertas personas, dejar de frecuentar ciertos lugares. Algunos deberán dejar de alimentar ciertos pecados preferidos. Que tú nos ayudes, Señor, a crecer en la santidad, a disfrutar de nuestra vida cristiana, a tener victoria. Y en ese estado de comunión, de libres de culpa delante tuyo, que seamos instrumentos útiles, Señor. A veces somos inútiles porque estamos absorbidos en todo tipo de pensamientos negativos, precisamente porque te hemos dado la espalda, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a aplicar todo esto, a de verdad arrepentirnos, a quebrantarnos y a comenzar de nuevo una batalla confiados en que tú nos das esa victoria, Señor, con tu fuerza. Damos gracias y encomendamos a cada uno a tu gracia y misericordia en el nombre de Jesús. Amén.